Son las 11 y 9 de la mañana, 19 en Canarias, y seguramente ahora mismo en miles de casas se oye este sonido. Bueno, este o alguno parecido, ¿no? Es el de miles de personas ficheando su teléfono móvil, compartiendo mensajes, viendo vídeos en redes sociales. Y habrá sido una imagen recurrente para usted este verano, ¿no? La de sus hijos, la de otros niños, con un móvil o una tablet en las manos. En España, a los 11 años, un niño ya suele tener un teléfono móvil. Claro, usted como yo ya sabe que es una ventana infinita al mundo, a lo bueno y a lo malo.
Sí, hablamos sobre todo lo que hay que tener en cuenta para trabajar en OnlyFans, sí, y les regalé una guía para que creen su cuenta, la verifiquen y puedan estar súper listas.
Esto
para comenzar.
Se encuentra en un clic. Yo entiendo que cualquier padre, bueno, se pregunte lo mismo cuando ven que un niño utiliza un teléfono. ¿Dónde se meterá y qué es lo que está viendo?
Hoy descubrí que si vas a y buscas OnlyFans de y pones el usuario de esa persona, te van a aparecer todas las fotos que se han filtrado.
El 90% de los padres de adolescentes niegan que sus hijos vean pornografía. Lo curioso es que prácticamente el mismo porcentaje de adolescentes, el 90%, admite verla. No son solo chicos. Sí, es verdad que son su mayoría, pero la diferencia no es tan grande. El caso es que la edad a la que empiezan, según muchos estudios, ronda los 10 años. Pero claro, muchos reconocen haberlo visto incluso antes, ¿no? A los 9, a los 8. Piénselo. Un niño o una niña de 10 años, solo o sola, sin conocimiento, con curiosidad, con un móvil en las manos y con acceso a todo lo que hay ahí fuera. Los datos, mire, cada vez son más preocupantes, más que nada porque la tendencia no se revierte. ¿Por qué le cuento esto? Recordará el lío informativo que se montó en torno a una ley que pretendía, o que pretende, entre otras cosas, obligar a las páginas de contenido adulto a verificar la edad de quien entra. Pues para evitar que los menores lo hagan con facilidad, ¿no? La idea es, o era, descargarse un certificado digital que tienes que meter ahí en la página web y que te permite entrar o no. A esto se le llamó, con cierta sorna, el pajaporte. Mire, el objetivo es correcto. Porque el problema es pequeño, pero hay que leerse la letra pequeña. ¿Por qué? Le decía que la tendencia crece, que el problema es serio para generaciones enteras que están desarrollándose y que vivirán unas consecuencias desastrosas en muchos casos. ¿De qué va esta ley? ¿Cómo intenta frenar el problema? ¿Qué se ha hecho hasta ahora? ¿Va a servir para algo? Nos hemos propuesto hablar y analizar las cosas también antes de que pasen.
Mi hijo tiene 17 años, no lo sé a ciencia cierta, pero creo que sí los consume desde hace algunos años. Mi hija tiene 13, ella no lo busca, aunque alguna vez la ha visto en móviles de compañeros o amigos. Con mi hijo no hago un control directo, pero hablamos mucho y hay confianza. Con mi hija sí uso una aplicación de control parental, que se permite ver a dónde accede.
Se llama Carolina y es madre de dos, como ha escuchado, 17 y 13 años, y hablaba de controles parentales, en el caso de su hija, que es un asunto complejo de controlar y de analizar. Porque hay estudios que afirman que el 80% de padres tiene algún tipo de control parental sobre su teléfono móvil. El de sus hijos, digo. Eso sí, no en el resto de dispositivos. Pero es que esos mismos estudios señalan que cerca del 70% de adolescentes sabe cómo saltarse esos controles. El caso es que Carolina, además de madre, es profesora de quinto y sexto de primaria.
Cada vez empiezan antes. Incluso hemos detectado que niños de quinto de primaria ya lo ven. En el colegio no podemos controlar lo que hacen fuera, pero notamos que muchos no tienen supervisión en casa y acceden libremente desde sus móviles.
Uno de los focos que preocupan precisamente es este, el de los colegios. Y hagamos memoria por un momento, porque el debate informativo situó este problema en el centro a raíz de un suceso terrible. Una de las consecuencias de todo esto de lo que estamos hablando, de confundir la ficción con la realidad. En septiembre de 2023, en Almendralejo, se imputó a un grupo de niños que a través de un grupo de WhatsApp difundieron fotos de más de 20 niñas de su colegio, algunas de 11 años, completamente desnudas. Las fotos las habían modificado con inteligencia artificial, se recogieron un total de 22 denuncias y han pasado ahora, pues, 2 años de aquello. Adrián García, Cope Badajoz, buenos días.
¿Qué tal, Alberto? Buenos días.
Creo recordar que los que fueron imputados eran los mayores de 14 años, porque eran los que se podía imputar, pero en ese grupo también había menores de 14 años que difundieron esas imágenes.
Sí, sí, claro, aquello fue tremendo, porque fue tremendo. Y como dices, abrió un poquito la veda de este tipo de asuntos. Eran unos 15 chavales de en torno a los 14, también menores de 14, que hicieron justamente eso. Crearon lo que se conoce ahora como deepfake, que es básicamente, como bien has dicho, utilizar la inteligencia artificial para desnudar o sexualizar a alguien normalmente conocido. Fíjate hasta qué punto esto fue realmente mediático y cómo ha cambiado todo desde entonces, que en el momento en el que pasó, las madres no sabían si podían o no podían siquiera denunciar. Hemos hablado hace, como quien dice, un rato con una de ellas, con Miriam, que lo recuerda así, escucha.
Cuando denunciábamos, pues nadie sabía nada, ni siquiera los profesionales sabían muy bien si esto era denunciable o no denunciable, porque claro, no son imágenes reales y tal.
Fíjate cómo ha cambiado la película. Totalmente. Porque este caso fue el que sentó las bases de otros que después, evidentemente, hemos conocido.
Oye, y entiendo que habéis hablado un poco de las niñas. También me gustaría saber cuál es su percepción sobre las cosas que pasan en el colegio, si aquello ha cambiado algo, si no ha cambiado nada, si siguen con la misma preocupación.
Bueno, a ver, esto fue un trauma tremendo para las más de 20 niñas, ¿eh? Recordemos, más de 20 niñas afectadas, para sus familias y para todo Almendralejo, porque al final se violentaba su intimidad en plena adolescencia, con lo que eso suponía. Eso sí, es verdad que el escándalo ha ido a menos con el paso del tiempo, ha amainado la tormenta, sobre todo a raíz de la sentencia, porque hubo sentencia en julio del año pasado. El juzgado de menores declaró a los 15 chavales responsables de 20 delitos de pornografía infantil y otros 20 contra la integridad moral. Se les impuso un año de libertad vigilada, que ya se ha cumplido hace un par de meses, y además de formación afectivo sexual. De alguna manera, y también nos lo contaba Miriam, que la vamos a escuchar, el caso logró ponerle nombre a este tipo de delitos.
Gracias a que se mediatizó todo esto, conseguimos llegar incluso a una sentencia en la que se nombra el delito como un delito de pornografía infantil y un delito contra la integridad moral, lo cual pues hizo que las víctimas se situaran a lo que eso significa. El darle nombre al delito pues nos dignifica.
Adrián García, amigo, gracias.
Alberto, chao.
God knows the internet is full of inappropriate content for kids. But the problem is that this is a deeply flawed law that is overly...
Bien, todo esto se lo recuerdo por algo. Esto que está escuchando, quiero que bajemos un momento a Reino Unido para analizar qué han hecho allí al respecto. Porque esto no es una preocupación exclusivamente española, esto afecta a nivel internacional. A prácticamente cualquier país que tenga pues un acceso digital sencillo para los niños, ¿no? Esa puerta de entrada. En el Reino Unido, la Only Safety Act, tengo entendido que se llama así en inglés, es la Ley de Seguridad Online, lleva en vigor desde julio. Y los primeros datos, pues, la verdad que sobre el papel, son espectaculares. Después de la reforma, las visitas de menores a las principales webs pornográficas han caído un 50%. Un 50%. ¿Cómo lo han conseguido? Vamos a ver exactamente también cuál es la letra pequeña, ¿no? Déjeme que lo contemos con don Isidoro Bonilla, que es abogado español, que trabaja y vive en Reino Unido desde hace ya mucho tiempo, ¿verdad, Isidoro? ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Alberto. Sí, unos 19 años.
Pues bueno, pues sí, puedes contarme muy bien. Oye, lo primero, muchísimas gracias por cogernos el teléfono. Quería hablar con alguien que hubiese vivido la noticia desde allí, el antes, el durante y el después. Y básicamente lo que tengo entendido es que han implementado un sistema de verificación que obliga a las webs a registrar a todo el que entra para que compruebe su edad. Y las multas son, para quien no obligue a los consumidores a hacerlo, de un 10% de su facturación global, que es una brutalidad. Ahora entramos en la letra pequeña, sí. Pero más o menos es esto, ¿no?
Sí, bueno, sí. Lo único que la implementación de la Online Safety Act aquí pues ha tenido controversia, porque hay un debate abierto entre aquellos que están a favor de la protección y aquellos un poco que están a favor de la libertad de expresión y el acceso a contenido. Por tanto, ese debate está abierto porque no solo el filtro de contenido, como has indicado, es a contenido pornográfico, sino que también hay filtro a contenido de violencia, intento de suicidio entre menores, que es un problema pues bastante grave y agudo en este país. Cabe recordar, no sé, pues hubo una serie hace poco que se llamaba Adolescencia, que reflejaba muy bien el problema, y que incluso el primer ministro aquí indicaba o animaba a los colegios, incluso llegó a decir que los colegios debían debían reproducir esa serie para los alumnos, para que vieran el problema de cerca.
Lo que...
Y luego están aquellos... Ah, perdón.
No, dime. Por
y
favor.
Luego están aquellos que sobre el balance de la libertad de expresión, que dicen que no todos los adultos o los adultos deben ser tratados como niños, claro.
Sí, tiene sentido, pero también es verdad que ha subido una barbaridad. Claro, ponerle puertas al campo es muy difícil. El Internet creo que yo que tiene menos puertas todavía que el campo. Pero, claro, sí existe una herramienta que se llaman aplicaciones de VPN, que se las puede descargar cualquiera en su teléfono móvil, que lo que hacen es, pues si tú estás en Reino Unido y aparece que estás en Reino Unido, lo que hace es deslocalizarte y tú pones el país en el que quieres estar. Eso ha subido una barbaridad, ¿no?
Sí, bueno, antes de tu llamada estaba viendo y la inteligencia artificial nos dice que hubo un incremento entre el 1400 y el 1800% tras el comienzo de la Online Safety Act, es decir, a finales de julio. Yeah. Otro debate, otra problemática que radica aquí, es decir, ¿quién está obteniendo, quién se está bajando las VPN? Es decir, claro. Si son niños o son adultos, que realmente aquellos adultos que no quieren facilitar sus datos al gobierno por el uso de contenido adulto. Es decir, para no tener que facilitar los datos que hablabas antes de identificación virtual.
Claro.
Ese es el gran debate. Si son los niños, tenemos el mismo problema.
Claro.
Si son los adultos, bueno, es un problema, pero no es un problema tan grave.
Entiendo. Isidoro, te agradezco enormemente que nos hayas cogido el teléfono. Si te importa, me quedo con él porque hay muchos asuntos que tratamos allí. Como eres especialista, eres abogado, pues oye, eso que nos viene muy bien para hablar de vez en cuando. ¿Te parece?
Muy bien, muchísimas gracias.
A ti, gracias. ¿Por qué nos hemos ido a Reino Unido? Porque este es un movimiento que sobre el papel también parece parecido al que pretende llevar a cabo el gobierno con la cartera digital beta, que se le llamó, recuerda, aquello de pasaporte con cierta sorna. Bueno, hay una diferencia fundamental, que es la raíz de todo y el motivo por el que allí parece que sí está teniendo efecto y aquí... Los expertos dicen que apenas lo notaremos. Y tiene sentido, porque en Reino Unido todas las web de contenido adulto, todas, sean inglesas o no, están obligadas a verificar la edad de quien entra. Me gustaría incluir a esta conversación a Beatriz Izquierdo. Beatriz, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Beatriz, eres jurista, eres experta en criminología, miembro del comité de expertos que creó el gobierno para la protección de los menores en el entorno digital, no solo en el entorno digital, pero bueno, tenemos un problemón y cierta urgencia en resolver eso porque todas las generaciones de las que estamos hablando están creciendo, ¿no? Decía yo antes que los de Almendralejo, algunos tenían 14 cuando pasó, ahora tienen 16 y hay niños... Porque me consta, porque te he leído, que sé que se levantan en enero con la ilusión de poder ver a los Reyes Magos y a su vez están consumiendo pornografía. Antes de entrar a valorar con un abogado con el que hablaremos ahora sobre el tema legal, me gustaría que me hablases de las consecuencias que tiene para la mente de un niño todo esto.
Bueno, pues las consecuencias pueden ser absolutamente devastadoras, ¿no? Estamos hablando de mentes frágiles, aún... por formar y que por ello son absolutamente permeables, ¿no? Influenciables. Tú has señalado muy bien que se levantan ese día de los Reyes Magos y qué les han traído muchas veces los Reyes Magos de regalo, ¿no? Si acceden a esta tecnología sin una previa preparación y un posterior y progresivo acompañamiento, la realidad es que pueden acceder a este tipo de contenido y las consecuencias a mí me gusta diferenciarlas en físicas, psicológicas y conductuales o delictuales, ¿no? Consecuencias físicas, pues que la mayoría de ese contenido que están consumiendo muchas veces a modo de tutorial para ver lo que se espera de ellos en relaciones futuras, pues brilla por su ausencia, por ejemplo, cualquier tipo de preservativo o de protección y hace tiempo que la comunidad que vela por nuestra salud pues alerta del aumento de la sífilis, de la gonorrea, del virus del papiloma humano y un montón de bueno de enfermedades de transmisión sexual que se han disparado, ¿no? Sí. Además, poner en práctica según qué escenas que se hayan podido consumir sin ningún tipo de pensamiento crítico y sin ningún tipo de preparación lleva riesgos considerables, como puede ser, por ejemplo, incluso sufrir un desgarro, ¿no?
Claro.
Pero desde el punto de vista psicológico, pues en consultas, por ejemplo, ya están viendo los especialistas en salud infanto-juvenil disfunciones eréctiles en gente muy joven que ha consumido tanto contenido que es incapaz de tener una relación placentera y plena si no está este contenido de por medio, ¿no? Pero se habla ya de una adicción, pero en el lado contrario que me preocupa igualmente, y que se habla mucho menos, es también que yo entiendo que una mente frágil y un niño pequeñito que ha podido ver un contenido muy violento rechace en el futuro querer tener relaciones sexuales, ¿no? Claro. Por pensar que son eso.
Claro. Déjame y quédate aquí un momento, Beatriz, porque quiero recordar contigo una conversación que tuve con Daniel, un joven de 33 años que fue adicto al porno, pero antes me parece importante hablar de que en el Parlamento se está tramitando un proyecto de ley de protección de los menores en los entornos digitales, que en ello están. A su vez sigue el desarrollo de la cartera digital beta, que es esta aplicación a través de la que te tienes que identificar para entrar en estas páginas y así evitar que lo hagan los menores, pero me gustaría saber cuál es la diferencia entre lo que acabamos de contar, que se ha hecho en Reino Unido, y lo que se pretende hacer aquí, porque hasta donde yo tengo entendido, nuestra ley solo obliga a las páginas españolas a identificar a los usuarios, y esas páginas no representan ni el 10% del consumo en España. Déjame, Beatriz, preguntarle e introducir a la conversación para un par de dudas a Borja Tsuara, que es abogado experto en derecho. ¿Qué tal, Borja? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenos días.
Claro, la diferencia entre lo que ocurre en Reino Unido aquí es que en Reino Unido sí pueden obligar a cualquier web y aquí no podemos.
No, no es esa la diferencia, porque es un reglamento europeo, el de identidad digital, donde se ha creado la cartera de identidad digital europea y eso obliga, igual que el reglamento de servicios digitales, a cualquier empresa, sea europea o de fuera de Europa, pero que preste servicios en Europa, a cumplir la legislación europea. O sea, el problema es que Gran Bretaña con el Brexit pues ya tiene su legislación propia. Ajá. Y no se ve sometida a los reglamentos europeos. Ajá. Pero la gran diferencia es que en Gran Bretaña han optado por identificar a los usuarios con nombre y apellidos. Sí. Y entonces lo que ha bajado es no los menores de edad, sino los mayores de edad que no quieren salir al día siguiente en el Sunday Mirror con los gustos sexuales de los contenidos que visitan, ¿no? Claro. Y entonces por eso se descargan las VPNs. Mientras que el modelo europeo del Reglamento de Identidad Digital es mucho más respetuoso con los datos personales, porque solo se envía un token, un certificado digital de que cumples con la edad requerida, pero no mandan ni un solo dato más.
Ajá. Eso nos contaba precisamente Isidoro, ¿no? Que el debate se estaba centrando ahora mismo en la libertad individual y en el bueno, en esa protección de los datos personales. Esto de la VPN, Borja, al final hablaba antes con Isidoro y también con Beatriz, con la que recogeré ahora mismo, es como intentarle ponerle puertas al campo, porque entre esa libertad que debemos tener y cierto control para que los menores, que tienen un acceso tremendo, o sea, ¿podemos hacer algo fuera de casa? Porque ahora voy a ir con Beatriz, ¿no? Y está claro que la educación en casa es un pilar fundamental, pero entiendo que las herramientas que tenemos fuera de casa, que es un entorno en el que cada vez pasan más tiempo los niños, sobre todo cuando van creciendo, también serán importantes. No sé si lo ves posible.
Pues a ver, va siendo posible porque hasta ahora no había tecnología desarrollada, pero tenemos que tener un poco las ideas claras. Primero, no podemos echarle toda la culpa a las plataformas o a los fabricantes de dispositivos, porque en esto voy a ser muy revolucionario. Hay que aplicar el Código Civil y las obligaciones de los padres de vigilancia de los menores de edad, especialmente de los niños, porque tampoco nos vamos a hacer ahora de nuevas, ¿no? Y pensar que la adolescencia, que se caracteriza justamente por el despertar del interés sexual, pues antes de que hubiera Internet, todas las generaciones hemos tenido acceso a revistas o a lo que fuera, algún tipo de material. O sea que a mí me preocupa sobre todo los niños, ¿no? Y que no se quemen etapas antes de efectivamente llegar a la adolescencia. Sí. Lo otro, hay que pensar también que no es lo mismo el acceder, como accedíamos nosotros, al interview y a revistas donde salían mujeres desnudas, que acceder ahora a contenido de extremo de sadomasoquismo y que la primera experiencia de un adolescente sea con escenas de porno duro, ¿no? Claro. Entonces yo creo que tenemos que ir sin hipocresía intentando etiquetar los contenidos por edades, ¿no? Y sobre todo no pensar que alguien va a llegar a los 18 años sin haber visto un cuerpo desnudo, porque totalmente, eso sería engañarnos, ¿no? Totalmente. Lo que hay que intentar es filtrar, vigilando a los menores, porque si se trata de proteger a los menores, hay que vigilar a los menores, no a los mayores de edad. Claro. Entonces hay mucha gente que se queja con razón, decir, oiga, es que no se va a verificar la edad de los menores, se va a verificar la edad de todos, uh-huh, y con el riesgo de poder vigilar lo que hacen todos, también los mayores de edad. Uh-huh.
Qué bien lo has explicado. Borja, muchísimas gracias.
A vosotros.
Beatriz, antes de irnos, me gustaría que escuchases algo. Hace unos meses traté este tema a partir del caso de Almendralejo que hemos mencionado. Uh-huh. Y me encontré con Daniel. Daniel tiene 33 años y ha sido adicto a la pornografía. Me contaba esto.
Más o menos con 8 o 9 años, es verdad que tuve mi primer contacto con la pornografía a través de una revista. Y después de pasar mi adolescencia de vez en cuando teniendo ciertos momentos donde la consumía, finalmente cuando tuve en mi posesión un smartphone más o menos con 18 o 19 años, ahí empecé como a engancharme a lo que es el consumo de pornografía, siendo ya un problema y quedando totalmente adicto.
Fíjate, Beatriz, que Daniel, te recuerdo, tiene 33 años y como ha dicho y has escuchado en este corte, entró a través de las revistas. Yo, en fin, las revistas que recuerdo no tenían nada que ver o no eran tan explícitas con el contenido que tú puedes ver en... Entonces, claro, si una persona que ha tenido una puerta de entrada a través de las revistas, que es un contenido quizás, si podemos, un poco más inocente, pero me quiero imaginar las consecuencias para quien lo haga ahora con la cantidad de vídeos que hay rulando, ¿no?
Bueno, pues es así, y más allá de que necesitemos, estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Borja, ¿no? Pues herramientas tecnológicas y legislativas que nos puedan ayudar, yo siempre digo lo mismo, ¿no? La mejor aplicación de control parental jamás creada somos los padres, y ninguna herramienta va a poder sustituir o suplir nuestra labor tuitiva. Necesitamos ayuda, claro que sí, y no sabemos todavía las consecuencias para generaciones futuras que puede tener el haberse visto expuestos. Por eso yo creo que es importante que más allá de buscar protección futura, no nos olvidemos en ningún caso a todos esos menores de muy corta edad que han podido estar expuestos a este tipo de imágenes, y necesitamos llevar a cabo una labor importante como sociedad para deconstruir todo ese imaginario que se ha podido forjar con imágenes muy violentas. Eso es algo que no podemos olvidar más allá de que en el futuro vayamos a poder protegerles, ¿no? Porque si resulta que está supliendo una pornografía, en muchos casos con tintes sádicos o violentos, una educación afectivo-sexual reglada, adecuada y respetuosa con las distintas franjas de edad, y ya el Save the Children en el año 2020 nos decía que más del 50% de los adolescentes que habían encuestado en su informe de desinformación sexual, pornografía y adolescencia, pretendían poner en práctica y servía como idea aquello que habían visionado, pues nos encontramos además con un problema porque no les hemos educado en consentimiento, y podemos estar hablando que poner en práctica eso sin el consentimiento de la otra parte, estamos ya ante una agresión sexual.
Pasa que
son palabras mayores.
Y ya por último, Beatriz, que me estoy quedando sin tiempo, pero es que claro, leía yo un dato esta mañana que decía el 90% de padres de adolescentes jóvenes, no pensemos en los que tienen más de 16, los que tienen 14 por ahí, el 90% piensa que sus hijos no ven pornografía, pero es que en ese mismo estudio el 90% de niños admiten haberla visto por lo menos.
Sí, yo siempre intento hacer lo mismo, y cuando imparto las ponencias y estoy en contacto con los padres o las conferencias, siempre digo lo mismo. Yo creo que tenemos que intentar sustituir la frase, por doloroso que sea, del mío no, por el mío a lo mejor también, porque ojalá que el tuyo no haya tenido acceso, y será reflejo de que estamos haciendo las cosas bien en muchos hogares, pero si la sustituimos por el mío a lo mejor también, ya les tendremos más protegidos, porque estaremos preparados para que eso haya podido pasar.
Beatriz Izquierdo, ha sido un placer estar contigo de nuevo en COPE. Te mando un abrazo fuerte.
Chao. Un abrazo, gracias.